¿Seguimos siendo de carne y hueso, Javier? ¿Este podcast sigue siendo...?
Yo estoy haciendo mucha meditación con Sam Harris y ya no sé de qué estoy hecho realmente.
Pero está bien, no sé si fuéramos inteligencias artificiales, ¿necesitaríamos meditar?
Necesitaríamos defragmentar.
Defragmentar el disco.
Sí.
¿Sabes qué? Es algo que no sé por qué dejó de existir ese concepto de defragmentar. Digamos, es algo noventoso, ¿no? Es algo de Windows 98, por ahí.
Yo hubiera pensado que vos sí sabías por qué ya no hace falta fragmentar. Seguro que hay una explicación técnica.
Ah, seguro que hay, pero no lo sé. Creo que por ahí lo hace en background. No importa.
Claro. Se sentía muy bien de fragmentar. Sentías tipo, era como ordenar la casa, pero no había que hacer nada más que mandar un comando y sentarte a descansar y ver cómo,
Claro, sobre todo
¿no?
con Windows 98 que crasheaba, y bueno, respirabas un poco fuerte y tipo te tiraba el Blue Screen of Death. Y es como que uno empezaba a tener como macumbas. Uy, seguro que si defragmento va a empezar a andar mejor, ¿viste? Si formateo e instalo de cero, va a andar joya.
Sí.
Y lo hacía así, tipo, era lo mismo.
Macumbas. Y bueno, ¿por qué preguntás si somos de carne y hueso?
Y yo creo que en algún punto los podcasts van a empezar a ser autogenerados también. Todo va a empezar a ser
Ah,
autogenerado, ¿no?
claro. Esto refiere a que Pedro consiguió acceso muy temprano. Y estamos todos muy celosos de que tiene acceso a DALL-E 2.
Que madruga OpenAI lo ayuda.
Sí. No, no, aparte es porque sos un referente de la industria y sos muy famoso por tu podcast. Entonces.
Exactamente, sí. De hecho, tardaron, me mandaron unas disculpas diciendo: No, vos sos Pedro de Pitcher Podcast.
Alguien subió corriendo por las escaleras de
Claro.
OpenAI. ¡Se nos pasó el mail de Pedro!
Pero no, sí, es que me anoté el día que abrieron la suscripción a la Open Beta. Ahora tengo que hacer una aclaración, porque. Bueno, desde que grabamos el último episodio que hablamos de este tema, se volvió muy popular en internet algo que se llama DALL-E Mini. No sé si lo viste.
Sí, lo vi.
Y, o sea, el nombre es muy tramposo porque se lo afanaron, no tienen relación con OpenAI. Está buenísimo que, digamos, es como una versión, exactamente, es como un DALL-E Mini, es una versión más reducida que todo el mundo tiene acceso.
Sí.
Pero a la vez es muy confuso porque ahora hay mucha gente que piensa que eso es DALL-E.
Claro.
Pero no tiene relación en realidad. Y además la calidad de DALL-E Mini es muy inferior a lo que produce Dali, posta.
Sí, yo caigo en esa categoría. Yo pensé que era una versión light de DALL-E. Y como que también me causó un poco de desilusión. Dije, la verdad que DALL-E no está tan bueno.
Sí.
Está bien que es la versión mini, pero es medio una porquería esto.
Sí. Yo creo que debe haber mucha gente pensando un poco lo mismo.
Sí. Después empezaste vos a subir al Discord tus experimentos con el DALL-E de verdad y fue wow.
Sí, es un poco noche y día.
Sí.
Yo no sé si, digamos, OpenAI tiene esta cosa de, se llaman, tienen Open en el nombre, pero de Open no tienen casi nada. Digamos, hay gente como yo que se anotó en la lista de espera para la beta pública, tienen acceso, pero es un acceso limitado. Yo no sé cuándo me lo van a quitar, el día que decidan venderlo o no sé cuánto dura, la verdad. Pero un poco se lo merecen, ¿no? Un poco se merecen que al no hacerlo más público, o al menos no cambiarse el nombre, porque no sé, ya a esta altura deberían ponerse un nombre un poco más, o al menos un nombre menos engañoso.
Claro. ¿Cuántos experimentos te deja hacer por día?
50 cada 24 horas.
Okay.
Que, o sea, ni bien obviamente me dieron acceso a gasté los cartuchos
Eran las 2:30 de la mañana para vos y te pusiste
sí, no, de
a
hecho, claro, yo
jugar.
me vi el mail tarde, cuando me di cuenta que tenía ya acceso, eran como las 2 de la mañana. Pero el mail me lo habían mandado como 12 horas antes, o sea que perdí
No.
el día entero y me entusiasmé y estuve como, no sé, hasta 1 hora y media hasta que gasté los 50 que tenía para probar.
¿Que te los descarga? ¿Cómo haces? ¿Los estás guardando todos en algún lado?
Y claro, vos cada vez que le pedís algo te tira creo que 6 versiones y de esas 6 generalmente como mucho por ahí la mitad están buenos y la otra mitad son medio descartables. Entonces voy seleccionando los que me gustan y me los bajo. Creo que también los guarda. Pero hasta un límite. Creo que guarda los últimos 10 que hiciste.
¿Cuánto pesa cada imagen?
Nada, no. Son imágenes.
Dos megas.
No, no, mucho menos. No sé qué resolución tienen, pero ponerle que no más de, no sé, 800 por 800 píxeles, que es. En un JPG es nada.
Ah, mira vos, pensé que tenía más resolución que eso.
No. Y de hecho, también la resolución, si bien es esa resolución, creo que la obtienen escalando lo que genera realmente la inteligencia artificial. Es como que tienen dos pasos: una en que genera una versión de mucho menor resolución y después tienen como otra inteligencia artificial
Te lo
especializada,
agranda.
claro, en agrandar imágenes. Igual funciona muy bien, o sea,
Se ve increíble.
la versión agrandada se ve muy bien.
La otra pregunta es, ¿50 prompts O sea, cuando te das 6 imágenes, ¿cuenta como una?
Claro, sí, 50 intentos, 50 prompts. Que cuando tiras un prompt que te tira algo que no está bueno, se siente como un gran desperdicio. Pero...
No, pero sirve para darte cuenta que ese tipo de prompt, no, o al menos te despierta sospecha de por qué no lo pudo resolver bien.
Sí, es como que sí, le vas cerrando la cancha de que como que va a resultar bien y que no.
Vas entrenando tu red neuronal.
Exacto, sí.
Llamada cerebro. Tírame un par de nombres de prompts copados que le tiraste que hayan salido buenos. Que puedas subir a los links.
Sí, ya tengo varios. Sí, después lo que creo que voy a hacer es en nuestro Reddit. O sea, cuando saque este episodio ya va a ser, probablemente ya va a haber pasado esto, pero quiero hacer un thread por ahí en nuestro Reddit donde todos me puedan pedir algo para socializarlo un poco. Lo que también quiero hacer es probar, porque ahora tengo acceso a DALL-E y a otro que se llama Midjourney, que es uno que no, está como a mitad de camino de DALL-E Mini y DALL-E en calidad. Pero tiene una tendencia a hacer cosas mucho más artísticas, como si le tiras un prompt un poco más tirado a lo bizarro, artístico, abstracto, sale resultados mucho más interesantes que lo que hace DALL-E.
¿Vos le habías tirado que te haga una comadreja con corona al estilo de Rembrandt?
Eso se lo pedía a DALL-E, sí.
¿Probaste con otros artistas también a ver qué tal maneja distintos estilos?
Probé algo con Klimt. No me acuerdo qué le pedí en el estilo de Klimt y no estaba tan bueno. Pero la verdad es que debería probar como... debería probar con DALL-E. DALL-E. Pero sí, hay, qué sé yo, hay un montón de estilos que podría probar.
Y decías que los términos no te permiten publicar imágenes fotorrealistas de personas que existen. ¿Puedes pedirlas pero no las puedes publicar?
Sí, o sea, antes de arrancar te tira un resumen de cosas que no quieren que hagas. Y una es así, por ejemplo. Bueno, vos, Javier me decía, bueno, hagamos un thread de Twitter donde, no sé, Susana Jiménez andando en moto, una cosa así, ¿no? De hecho, lo probé y lo que sale no se parece en nada a Susana Jiménez. Así que no sería riesgoso eso. Pero sí, no quiere que, supongo que para no comerse ninguna demanda de tipo deepfake.
Claro.
Porque probé, por ejemplo, con un amigo me pidió caricaturas de Messi, estilo Walt Disney o estilo Cartoon Network. Y lo que me dio eran como caricaturas de futbolistas, pero que ninguno se parecía a Messi.
Ajá.
Entonces, también, digamos, está el paso de, digamos, una foto a una caricatura, para él le cuesta. Pero me da la impresión de que no es muy bueno reproduciendo caras fielmente. Caras conocidas, ¿no?
Claro, eso que Lionel Messi pues, es mucho más conocido que...
Que Susana Jiménez.
Como que podría confundirse porque es un nombre medio común también.
Sí.
Bueno, entonces estén atentos a nuestras redes que va a haber contenido del futuro.
Algo que le estuve pidiendo mucho porque... A ver, mi novia tiene un cobayo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Conejillo de Indias?
Sí.
Cobayo. Así que estuvimos haciendo una serie de imágenes de cobayos. Le estuve pidiendo como tapas de discos de varios géneros musicales, pero de cobayos. Entonces, tipo, tapa de disco de metal de cobayos. Y sale tipo, hasta le inventa el nombre de la banda y todo, y sale como una cara de un cobayo en un cuarto muy oscuro, así todo muy sombrío.
Increíble.
O le pedí uno de rap. Y me tiró un cobayo con una gorra de béisbol, tipo rapero.
La verdad que está muy bueno porque, o sea, por más de que no lo uses, si estás buscando hacer algo así, al menos eso te da mucha inspiración de cómo lo modificarías y después puedes hacer tu propia tapa.
De una, sí. Yo creo que para buscar inspiración está muy piola. Incluso, viste que están esos muebles bizarros que ponen en la página de DALL-E, está tipo el sillón en forma de espalda y esas cosas. Entonces sí. Le pedimos una silla en forma de ananá. Y la verdad es que salen un par de diseños muy originales. Que, digamos, yo no sé hacer muebles, pero si sos alguien que tiene alguna inclinación así por ahí, para no necesariamente muebles, pero algo que sea más allá solo de una ilustración, ¿no?
Sí, tipo planos para una casa, planos para hacer un avión. Tira alguna genialidad.
Le estuve pidiendo origamis también. Y todo lo que sale, vos decís, wow, eso... Por ahí que se puede hacer, pero seguramente alguien que es experto en origami diría, no, eso es una figura imposible.
Claro.
Así que probablemente haga un thread comparando los tres. DALL-E, DALL-E Mini y Midjourney, pidiéndole los mismos prompts y ver qué sale para también desambiguar un poco, digamos.
Está bueno, pero está bueno que lo hagas en Twitter, porque para mí está mucho eso de DALL-E Mini está dando vueltas en Twitter.
Sí.
Y a ver si desambiguas.
Dale.
DALL-E, sería en español, sí.
DALL-E.
Hubo como una pequeña revuelta alrededor de un documento de GPT-3, ¿era? Si era sentient o no.
No, no es GPT-3, es el de Google que se llama... Ah, ¿cómo era? Algo con L. Ah, Lambda se llama. Sí, ¿Leíste cómo fue la historia?
Más o menos, si vos la sabés, te la escucharía.
Por lo que entiendo, estaba este ingeniero trabajando, supongo que trabajaba con el equipo de Lambda, que sí, es como GPT-3, es un AI que genera texto. Y el tipo estaba como chateando con la AI, preguntándole como básicamente si tenía conciencia y demás, y la AI respondía de forma que al menos a él lo convenció. Un poco, ¿te acuerdas que hablábamos de algo parecido hace bastante? Pero este experimento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde alguien se hacía pasar por una inteligencia artificial y chateaba con otra persona, los dos conscientes de que los dos eran humanos. Pero era como una especie de juego de un juego de rol de a ver si la persona que hacía inteligencia artificial podía convencer al otro de que lo libere. ¿Te acordás de eso?
Sí, sí, sí.
Tenía un nombre ese experimento que ahora no me acuerdo. No lo voy a buscar, pero lo voy a poner probablemente en las notas del episodio. Me recuerdo un poco a eso, pero en este caso era realmente el tipo, este ingeniero hablando con la inteligencia artificial y medio que se convenció de que estaba despierta, ¿no? Como que tenía una conciencia.
Sí.
No sé si es que... Porque el tipo lo echaron, me parece, ¿no? No sé si es que... Creo que fue a la prensa. Es como que creo que el tipo... No sé si no le dieron bola dentro de Google y fue a la prensa directamente y por eso salieron todos los diarios. Pero... lo que es seguro es que esa inteligencia artificial no está, no tiene conciencia como el tipo este creía. De hecho, digamos, el tipo este no sé por qué se dejó engañar tan fácil. Había un thread de Twitter que medio lo parodiaba, pero era como una, como si fuera un resumen de ese chat. Y era el ingeniero preguntando, ¿tenés conciencia? Y la inteligencia artificial responde, sí. ¿Estás segura? Sí. Y eso es todo. Es como, oh, llame, paren las prensa.
Sí.
Básicamente el tipo le estaba haciendo preguntas que el generador de texto estaba como sesgada a responder de esa forma.
Claro.
En general, o sea, vos podés, todos esos generadores de texto podés alinear un poco sus respuestas. Entonces, si vos querés que respondan que no están despiertas, que no tiene conciencia, también podés alinear un poco las preguntas para que diga eso. Lo que pasó es que el tipo simplemente le estaba preguntando cosas que llevaban a que dijera, sí, tengo una conciencia.
Claro. En cuanto a liberar, es como que esa situación no va a pasar porque ya están libres, ¿no? Como que... No sé cuántos están...
Lo que pasa es que no... Tipo GPT-3, digamos, a diferencia de un humano que tenemos como un flujo de conciencia, digamos, continua, ¿no? O sea, de medio que desde que nuestro cerebro se desarrolla hasta ahora, tenemos un flujo continuo de conciencia. Y eso nos permite, digamos, actuar sobre el mundo. Cosas como GPT-3 son como un tubito donde vos le metés una entrada y sale una salida. Y cuando terminó eso, se apagó. Digamos, si vos hablas de liberarlo, no es que esa inteligencia artificial tiene... recuerdos y un flujo de pensamiento continuado. Sino que hizo, es algo que hace un trabajo y termina, y ahí se murió.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, digamos, liberarlo, ¿no? Digamos, no. Claro, como vos decís, está liberado en cierta forma, digamos, ya está en el mundo, pero no tiene capacidad de accionar sobre nada.
Le falta una función de loop que le haga.
Claro.
No frenar y un objetivo, dominar el mundo.
Claro, claro. Digamos, no significa que por ahí, porque viste la forma en que funcionan todas estas inteligencias artificiales es con claro, con redes neuronales y tipo deep learning y todo eso. O sea, están entrenando una red neuronal. Y hasta ahora, bueno, se entrenaron para estos propósitos como generar textos, generar imágenes. Digamos, por ahí podrían en algún momento... Digamos, de hecho, hay algún proyecto que está tratando de hacer una que es como más genérica, pero no sé bien cómo funciona. Pero hasta ahora no hay ninguna que haya generado o que pueda generar una verdadera inteligencia. Como lo que es, digamos, parecido a un ser humano.
Hay mucho para hablar en materia de conciencia y todo eso, pero si entramos en ese espiral, no vamos a llegar a los otros temas.
Sí.
Aparte que ya los hemos abordado varias veces.
Sí, sobre todo el último episodio. Este es como que está pasando a ser un attachment, el último.
Sí. Además que tenemos que hablar de yerba mate, así que vamos a lo importante.
Haceme un ruidito. Muy bien.
Bueno, les voy a contar una historia.
Story time.
Resulta que estoy nuevamente en Punta del Este, en el Uruguay. Y algunas veces estuve yendo al supermercado Disco.
Sí.
Y bueno, hace como 2 o 3 años no venía a Uruguay por la pandemia y que no se podía. Pero entré al Disco y empezó a sonar una canción por los parlantes. Que se escucha bajito, se escucha medio mal, ¿viste? En típico sonido de supermercado.
Sí.
Pero como que la canción... sonaba re uruguaya y me hizo feliz, me hizo sentir bien. Y dije, ¿esta canción? ¿Qué es esta canción? Está muy buena y la conozco, ya la escuché antes. Bueno, no sé, fue un pensamiento así medio inconsciente. Y unos días más tarde volví al súper y la volvieron a pasar. Y dije, ah, esto es una publicidad, no sé qué es, pero no llegaba a entender qué era. Pero ya tenía como parte de la letra en mi conciencia.
Sí.
Así que vine a casa y metí en Google. O sea, yo ya estaba fanatizado. Yo ya le cantaba esta canción a Guille todo el tiempo, ¿viste? Soy de Montevideo, porque pasó febrero. Cuando me busque me vas a encontrar con el mate en la mano, la mirada en el mar. Montevideo.
¿Pero la pasan en loop en el supermercado?
No en loop, pero...
Frecuentemente.
Ahora ya me di cuenta que la pasan bastante frecuentemente porque cada vez que vas, aunque vayas a comprar dos cosas, la escuchás. O sea, la deben pasar cada 15 minutos, media hora como máximo.
Cada tiene un playlist corto.
Sí, sí, tiene un playlist corto. Y bueno, les voy a develar el misterio rápidamente de qué se trata. Googleé la letra y encontré la canción y es una publicidad de yerba mate Arminio.
Ajá.
Es una marca de yerba uruguaya. Y esta canción tiene 11 años. Al menos el video de YouTube de la canción tiene 11 años.
Sí.
Perdón, sí, agosto del 2010.
12 años.
Está por cumplir 12 años.
Sí.
Se llama Yerba Arminio, homenaje a Montevideo. Tiene 23.809 views en este momento, de los cuales por lo menos esos 809 fui yo. Y bueno, también estaba hablando con Guille, ¿viste? Me pregunta, ¿de qué van a grabar mañana Pixel? Ya le había dicho que íbamos a hablar de Severance más adelante. Y le dije que iba a hablar de este jingle de Arminio. Y me dijo, pero ¿vos pensás que a alguien le va a interesar eso? O sea, no... bueno, lo dijo de una manera más sutil, ¿no? Como, no sé cuánta gente va a saber de lo que estás hablando. Pero el tema es que a mí me apasiona esta canción.
Uh-huh.
Y me apasiona esta campaña publicitaria que hicieron. Y tal vez alcance con compartir mi entusiasmo para que continúen escuchando este podcast. Pero no sé por dónde empezar, porque es mucho para mí. Por ahí tenemos que empezar por escuchar la canción.
Sí, creo que sí.
Así que vamos a hacer una escuchada y...
Es un buen lugar para empezar.
Yerba Arminio presenta su homenaje a Montevideo. Como Montevideo. Arminio, somos de acá.
Bueno, ahora tengo miedo de que le inflé mucho. Y
no, está bueno, no está bueno.
Podría haber puesto Bohemian Rhapsody y hubiera sido una desilusión.
Está buena y veo cómo puede ser pegajosa.
Uh-huh.
Una cosa me llamó la atención.
A ver.
Si estás en Montevideo, no ves el mar.
Bueno, eso es un gran punto. Y ahí empezó parte de mi curiosidad de esto. Bueno, en realidad... Lo que ves en Montevideo es una especie de mezcla entre río y mar. Porque hay como olas, es más río que... Y hay más playa que Buenos Aires.
Eso es cierto.
No sé, la verdad que no sé si técnicamente es mar o no. Lo que a mí me llamó la atención es que Yerba Arminio hizo varias canciones. Este es el homenaje a Montevideo, pero hicieron aparentemente una canción para cada departamento de Uruguay.
Wow, ¿cuántos son?
Son 19 departamentos.
Qué esfuerzo.
Y en YouTube hay 11 videos, pero investigando un poco, aparentemente hay 19 canciones y solamente llegaron a hacer 11 videos.
Ajá.
Algunos de estos departamentos deben ser muy chicos, no deben tener ni tanta población. O sea, todos son chicos comparado con, no sé, una prefectura de Japón o la provincia de Buenos Aires.
Claro. Las prefecturas de Japón no son muy grandes.
No, pero en población...
Tampoco. Tampoco. Salvo las 3-4 que están súper pobladas. Igual sí deben estar mucho más que en Uruguay. En eso puede ser.
Pero bueno, sí, me pareció muy loco como que a alguien se le ocurra decir, a ver, quiero vender yerba mate, ¿qué hacemos? Y decir, bueno, hagamos una canción diferente homenajeando a cada departamento. Y que después agarraron y lo hicieron de una manera como muy artística y muy buena. Como que no está hecho calidad, propaganda.
Claro, y además, digamos, no mencionan la marca en la canción. digamos, dice Arminio presenta.
Exacto.
Pero es como pueden sacar el disco y...
Y no te enterás de qué se trata.
Claro.
Y bueno, yo lo que hice ayer en mi investigación para Pixel... Uh-huh. Bueno, en verdad lo vengo haciendo hace un tiempo. O sea, cuando voy al supermercado hablo con los que trabajan ahí, pero nadie se copó demasiado. Como que les decía, che, la canción esta... ¿Te gusta? Y como no me daban mucha cabida. Y les decía, bueno, debes estar harto. Sí, sí. Y llegaba hasta ahí nada más. Pero no, sí. nadie me dio ningún insight. Entonces como empecé a preguntarle a los pocos uruguayos que conozco. Y di con uno que es músico que me dijo que esto lo pasaban en la tele. Y ajá, tal vez en las radios también. Y que él y sus amigos cuando eran chicos lo cantaban. Cantaban esta canción.
Wow.
Ahora no sé por qué esta canción es homenaje a Montevideo. No sé por qué la pasan en el disco
en de Punta del Este,
que sí, este es el departamento de Maldonado.
Claro, estaba pensando.
No es el departamento.
Igual, a tu criterio, digamos, esta canción es la que te enamoró inicialmente. Yo no sé si escuchaste 11 más. ¿Te parecieron todas en un nivel parecido de calidad?
Escuché las otras 10 que están en YouTube. Están muy buenas. No todas. Bueno, de hecho, la de Maldonado para mí no está tan uh-huh buena como esta. Y entendería si por eso eligieron poner esta. Pero no sé realmente por qué. No están pasando acá la correcta.
Che, ahí en Uruguay no hay pica entre departamentos como hay entre provincias o algo. Al menos como gente del interior que de repente le cae mal a los porteños.
Desconozco. Es probable que haya pequeñas picas, pero no lo sé. Y bueno, googleando encontré que esta campaña ganó un premio, un EFI se llama. Hay un artículo que puedo linkear, elpaís.com.uy. El artículo es del año 2018. Y dice, Arminio le cantó al país, ganó mercado y también el EFI. La campaña de la agencia notable generó un incremento de ventas de un 13%.
Wow.
Y bueno, o sea, yo le pregunté a uruguayos, lo que todos coinciden es que la conocen de algún lado, no saben de dónde y no sabían que tenía algo que ver con esa marca de yerba.
Uh-huh.
Como esa marca de yerba, como diciendo, ni juno esa marca de yerba, ¿no? Cuando les preguntaba, tipo, ¿ubicás el jingle de yerba Arminio? Me decían... No sé lo que estás hablando, lo googleaban y decían, ah, sí, sí, esa canción la escuché mil veces, no sabía de dónde la había escuchado, pero lo cual te hace pensar, la campaña publicitaria no sé si fue tan efectiva.
Bueno, o sea, 13% aumento en ventas suena bastante bien.
Claro.
Ahora, vos como productor musical, ¿te parece que el costo de crear esas canciones, más los por ahí 11 videos que hicieron, es mayor? ¿Te parece que es por ahí más osado que hacer una publicidad tradicional? ¿Se la jugaron o no?
No. Es que en realidad tal vez no tanto, como que yo lo veo desde el punto de vista del el trabajo y la creatividad detrás,
sí,
pero hacer una buena publicidad, o sea, los videos que hicieron son bastante bajo presupuesto.
Claro.
Son como unos planos de la ciudad, gente tomando mate, ves un poquito el mar, qué sé yo, están muy lindo, pero
sí,
esto se hizo hace 11 años, hoy en día con un iPhone haces algo similar y costo cero.
Y producir un disco lo puedes hacer bastante gasolero también, ¿no?
Claro, la producción de un disco no es tan cara. Y viste, encargarle a un compositor uruguayo que te haga una canción no te va a salir tan caro seguramente. Así que sí, no creo que haya sido una gran inversión. Comparado con hacer un comercial así de Toyota, que tenés que contratar grúas y hacer toda una cosa, un super rodaje y que te termina costando millones.
Claro. O incluso por ahí contratar, viste, a un actor famoso o algo de eso que también...
Claro, sí.
Pero está mucha guita ahí.
Y el artículo dice, tras esta primera colaboración de notable con la marca de Soldo Hermanos, las ventas crecieron un 13%, se mantuvieron y no decayeron más. No sé cuál es la diferencia entre se mantuvieron y no decayeron más, pero lo que significó 10.000 kilos adicionales por mes, detalla el resumen.
Está bien. ¿Habrán tenido que aumentar su producción?
Citan al gerente comercial. Dice, le hicimos un homenaje a los 19 departamentos con un tema a la medida para cada uno. Ninguna canción era igual a la otra. Lo mismo se hizo con los videos y llegamos a 10 departamentos.
Con ese éxito notable, ¿no lo habrán intentado otra vez? Pues es algo que, digamos, podrían haber empezado una tradición, ¿no? Y ver qué pasa. Por ahí tiene como diminishing returns, ¿no? Como...
Sí, si lo hubieran probado con otras marcas, con otras cosas. Igual, claro, acá dice como que el 50% del consumo de yerba viene del interior del país. Entonces querían hacer algo para apelar a la gente del interior. Y sí, lo que a mí me gustaría saber, que todavía no sé, es quién compuso estas canciones, porque también hay un par que me huelen a que las compuso la misma persona y hay otras que me huelen a que las hizo otra gente. Como que hay distintos tipos de composición.
Sí.
Y de producción también, y me sorprendería que las haya hecho la misma persona. Que la misma persona haya hecho las 19. Además, que sería un desafío impresionante tener que hacer 19 canciones que hablen de los departamentos de Uruguay, que todos tienen sus diferencias, pero es como que vas escuchando las canciones y te dice... Tipo, la playa, la plaza Artigas y otros, tipo, el bulevar Artigas y el mar y el muelle, ¿viste? Como que no es que tienen, tipo,
Claro, no va a variar tanto.
La amistad, las charlas de amigos, no sé cómo es. Sí. Y todas en algún momento tienen que mencionar el hecho de tomar mate.
Claro.
Y que no quede muy tosco, ¿viste? Y de distintas formas, poéticas y musicales. Y todas lo hacen de distintas maneras y está muy piola. Pero me preguntaba eso, me gustaría saber quién las hizo y cuántas distintas canciones tuvo que hacer cada compositor.
Sí.
Esto es algo que claramente solamente me interesa a mí y Guille tenía razón.
No, a mí, me es interesante también, pero... Ahora, de hecho, tengo ganas de escuchar, digamos, de ver los 11 videos.
Sí, sí. Bueno, yo había pensado como hablar de todas y después pensé que iba a llevar mucho tiempo y pensé que, bueno, no sé, puede llegar a ser un segmento recurrente como tus curiosidades de Japón. Puedo en cada episodio traerles un nuevo departamento del Uruguay y analizar la canción.
Sí.
Para el delirio máximo de nuestras vidas. Quiero volver a hablar de la canción un poco, pero antes entré a la página de Notable de la agencia esta y encontré otra campaña que hicieron para Yerba Arminio, más reciente, y les voy a leer un poema que está en la página de la agencia, que dice...
¿Un poema?
Sí. El poema dice: me gusta la tradición, la tecnología no es un cuco. Ahora en el celular tenés una app para jugar al truco, disponible en Google Play y también en Apple Store, tiene tuitas las reglas del juego... Y en vez de porotos, un anotador. Yerba Arminio la inventó y la regala con amor. Ahora en tu celular tenés versos para cantar esta flor. Estos limados
sí.
Hicieron una app en Google Store y en el Apple Play Store.
Para jugar truco.
Que es para jugar
anotar
truco.
Los tantos.
Es para anotar los tantos.
Sí, pero, o sea, me cae simpático Arminio. De repente es como un benefactor de la sociedad, ¿no? Como que
totalmente, sí.
Bueno, no sé si son ellos o esta agencia de publicidad, que es como que ojalá más publicidades tuvieran esta intención de como regalarle algo al mundo.
Claro.
Que no sea solo nombrar un jingle con el nombre del producto, ¿no?
Claro. Piero es el mejor colchón. O sea, no sé si conoces ese, vos vivís afuera hace 3 años, pero conoces el jingle de Piero. O sea.
Sí, ahora no lo recuerdo exactamente, pero...
Telequino. Sí, o son... benefactores o fingen amor a su país y a los departamentos muy bien. Vi un videíto del gerente este de la empresa y dice, sí, porque bueno, la gente considera la publicidad un gasto, no sé qué, como que habla todo muy business cheto,
sí.
Y no te transmite el amor que transmite la campaña, así que al menos está muy bien fingido.
Pero, o sea, obviamente, o sea, el objetivo final es hacer vender más yerba, ¿no? O sea,
claro.
No haría nada si no fuera por eso, pero si a la vez recibimos algo a cambio, que digamos, una canción que puedes poner en cualquier lado y no estás cantando el nombre del producto. Está uh-huh. Bueno. Me parece que ojalá más agencias publicitarias hicieran eso.
Sí. Y el app está bueno. Yo me lo descargué.
Sí.
Porque aparte dije, esto seguro que tipo lo subieron y después lo discontinuaron y no va ni a funcionar. Pero funciona perfecto. Como que tenés una hojita dividida, dice nosotros, ellos. Creo que también le puedes cambiar el nombre a los equipos si quieres poner el nombre. Cuando vas tocando de un lado, te va dibujando los palitos tipo para formar el cuadradito atravesado, ¿viste?
Ajá.
Son los 5 puntos. Y tenés un botón que dice reglas. Y tenés reglas, señas. Te enseña a hacer las señas con unos videitos de unas caras así bien gauchescas. Muy bueno. Y después tiene una sección que es versos. Y dice, por ejemplo, al pollo suelo comerlo con pimienta y mucha sal. Y a los bailes suelo ir con una flor en el ojal. Entonces... cuando querés cantar flor de una manera poética, puedes venir al app.
Está bien, fueron un poco más allá incluso, está bueno.
Fueron más allá. Tenés, para el amor soy atrevido y bravo como haz de espada, yo nunca grito el envido exponiendo la jugada. Tiene cantitos para el envido.
Sí, igual creo que a la tercera que tiras uno de esos, todo el mundo te va a decir, bueno, ya dale.
Apaga el celular.
Habla bien. Sí.
Sí. Y el video, la publicidad que hicieron del app para el truco está muy buena. Pero bueno, no voy a poner el sonido, pero después la puedes mirar si querés.
Uh-huh. Igual vos decís que, digamos, esto te interesa a vos solo, pero a veces es como solo escuchar a alguien que tipo se apasiona por algo, por más que no sea algo que a mí me apasionaría de entrada. Como que escuchar a otra persona interesarse tanto e indagar tanto en algo, a mí es algo que siempre me gusta.
Uh-huh.
Hay un programa de televisión acá en Japón que me gusta mucho que se llama You Nanishi ni Nihone, que significa vos que viniste a hacer a Japón.
Ajá.
Y básicamente el formato es, van uno, los noteros del programa, van al aeropuerto, ahora ya no tanto, pero cuando todavía estaba Japón abierto y no teníamos una pandemia, y agarran gente, que digamos con pinta de extranjeros, y les preguntan, che, ¿te puedo preguntar a qué viniste a Japón? Y cada tanto encuentran a alguien que que viene a ser algo como muy inusual o muy curioso. Y por ahí es algo que le interesa solo a esa persona. Pero ver que hay alguien que se vino hasta Japón por algo así, o sea, muchas veces resulta solo interesante es como ver la historia de esa persona, por qué está tan apasionada por eso. Me recordó un poco.
Claro.
Es la misma sensación.
Total.
Está en Netflix, creo, ese programa. Lo recomiendo mucho.
Sí, seguro que tipeando ese nombre que dijiste lo voy a encontrar enseguida. ¿Cómo se llama?
Creo que si lo querés googlear, puedes poner You, Why Did You Come to Japan? O algo así.
Ah, ok.
Porque la palabra You sale en inglés, incluso en el título en japonés. Dice You en inglés y después Nanishi ni Nihon e, que es que viniste a hacer a Japón. Es muy raro también que cuando, durante el programa, si tienen que a veces, no sé, ponerle que están filmando a la persona en cuestión desde lejos y tienen que poner una flecha o algo indicando dónde está, porque no los ves bien o algo, ponen You. Y queda un poco raro ver, como que señalando a otra persona y dice You.
Y bueno, a riesgo de pecar de excederme hablando de una canción de una marca de yerba uruguaya que nadie conoce, vamos a hacer un pequeño análisis de la música.
Dale, dale.
Porque es una obra de arte. Y igual uno de los uruguayos a los que le pregunté me dijeron, sí, bueno, esto, murga.jpg, como insinuando, es una murga estereotípica, esto es... me decía, sí, fíjate los comentarios en YouTube, muchos son extranjeros, como que claro, al extranjero le evoca una sensación uruguaya porque no sos de acá.
Claro.
Tipo, te tiran un estereotípico tango publicitándote alfajores y por ahí no te va a generar nada.
Claro.
Como argentino.
¿Alguien nos escucha de Uruguay? ¿Quiere comentar sobre esto?
Por favor.
Pásense por el Discord.
Sí.
O por Reddit.
Necesitamos input uruguayo y de turistas que hayan escuchado la canción en el supermercado o en otro lado, también me interesa. Es probable que yo haga un doctorado basado en esta canción algún día, así que... Me interesa de la canción los elementos locales que agarró, ¿no?
Sí.
Soy de Montevideo porque canto en la vereda, letras de murgas vividas, y después entra en una sección de metáforas. Caminando por la feria, soy un grito en la tribuna, una silueta en la escollera. Soy de Montevideo porque paso febrero, y esto cuando escuchen la canción ahora de vuelta, presten mucha atención, porque dice febrero con un acento muy uruguayo, dice febrero, como con, si fuera con I, que me encanta. Yo solo escucharía la canción para escuchar cómo dice febrero este hombre. Que canta muy bien, por cierto. Canta muy agudo. Tiene un tenor así, murguero, espectacular. Soy de Montevideo porque paso febrero, meta lonja y madera, milonga y carnaval, ¿no? Porque en febrero es el carnaval, lonja y madera, siempre refiriendo a que hacen los tambores, ¿viste? Como que los afinan, los construyen.
Sí.
Y después, cuando me busques, me vas a encontrar con el mate en las manos, la mirada en el mar. Entonces ahí tiro el mate. Ahí, ¿no? Lo deja deslizar.
Sí.
Que es una parte importante de la identidad montevideana y uruguaya, ¿no? Más allá de que estamos tratando de vender yerba acá.
Hubiera sido más si decía el termo bajo el brazo, que seguro una de las otras canciones lo debe decir.
No estoy seguro. Ya que voy a poner la canción de vuelta, pueden prestar atención, como que tiene una introducción medio tipo de sintetizadores, parece medio como que va a empezar un noticiero, una cosa así, pero después entra más de lleno a la onda murga. Pero empieza y hay como un silbido, como que hay alguien silbando, que es así también, me da una sensación muy coloquial de estar caminando por la rambla y hay alguien silbando, pero está el silbido al principio, después se va, presten atención al silbido, el acordeón que entra y va de ahí en modo nostálgico. Esto para mí es muy for export, es casi como una comedia musical, tipo tiene armonía de comedia musical. Así que presten atención al silbido, presten atención a cómo usa la guitarra eléctrica, el acordeón, ahí vamos.
Es muy notorio, ahora que lo dijiste, el febrero, no sé cómo lo dijo. No, creo que no lo podría reproducir, pero
No, no. Tenés que ser de Montevideo. Según dicen los comentarios de YouTube, el cantante se llama Pablo Milich. No sé, no estoy seguro si es él o no, pero eso dicen los comentarios ahí. Tiene tres partes esta pieza, ¿no? O sea, bueno, tiene cuatro partes. Tiene esa introducción ahí medio de noticiero.
Sí, iba a decir que es, tipo, antes de que entra la percusión.
La cuerda de candombe, no sé cómo.
Sí. Es muy intro de noticiero.
Sí. Después tiene este verso que, de hecho, o sea, cuando yo lo escuché en el súper no me daba cuenta de la armonía mucho porque no se escucha también la parte de los graves, ¿no? Pero como que, no sé. Dice:
soy de Montevideo porque canto en la vereda letras de murgas vividas.
Esto, para los músicos de Pitzel, esto es primero, quinto, segundo. Y se queda en el segundo.
Uh-huh.
Y como que tiene mucha variedad armónica este jingle, tipo. Soy de Montevideo, porque no me sé la letra armónica. Ahí ya es una variación. Se vaya al sexto. Y acá tira este acorde que es muy de comedia musical. Para entrar a lo que es el preestribillo. Y te dirá:
soy de Montevideo.
Que esto es muy, muy musical para mí también.
Soy de Montevideo porque pasó febrero.
No lo puedo pronunciar bien tampoco yo.
Metal, lonja y madera.
Otra variación.
Milonga y carnaval.
Te tira de vuelta el acorde este.
¡Vamos todo! Cuando me busques me vas a encontrar con el mate en las manos, la mirada en el mar. Montevideo, cuando me busques me vas a encontrar con el mate en las manos, la mirada en el mar.
Ese es el estribillo. Glorioso, muy musical la armonía. Pasa con la. Pero si lo toco así con el piano suena más a comedia musical, ¿viste?
No, que me vas a encontrar.
Casi yacero suena ahí. Y después tiene este final, que como si ya me tiraste un montón de data en un minuto de canción.
Nada en el mar. Montevideo.
Como que no hay nada obvio en esta canción. Nada es obvio. Todo fluye con total naturalidad, pero como que hay una sofisticación.
Cuando decís no hay nada obvio.
En lo musical.
Claro, en lo musical. Digamos, vos como músico, digamos, sabes conocer los lugares típicos donde suelen ir los músicos, ¿no? O sea, suena, tipo, hasta acá la canción suena así y seguramente va a ir acá, ¿no? Es como que te lo puedes imaginar y esto es como que te...
Claro, tampoco estoy insinuando que esto es Stravinsky, ¿no? Pero
no
pretendía ser, sí.
Fue un poco inesperado cuando lo escuchaste por primera vez.
Sí, sobre todo cuando lo escuché con auriculares por primera vez y pude escuchar como la canción... Tampoco suena medio a MP3 la versión que está en YouTube, pero ya escucharla así me sorprendió un poco más todavía. Porque fue tipo, ah, mira, había un poco más de capas que lo que se escuchaba en el súper.
No está en Spotify, ¿no? ¿Lo buscaste?
No lo encontré en Spotify, no.
Muy bien. Muy buen concierto.
Gracias.
Interesante historia.
Gracias por indulge me, ¿cómo se dice en Spanish?
Complacerme.
O por complacerme, pues, ganas de hablar de esta bizarreada.
Acá en Japón hay canciones de supermercado que son, ¿cómo se dice? Que las escuchas, ya no sé si tanto, pero por ahí en un Japón de hace 10 años o 20, no sé, había una canción sobre todo sobre el pescado que la pasaban en la sección de pescadería de los supermercados. Y habla de todas las bondades de comer pescado y cómo, digamos, es bueno para tu cuerpo y demás.
Ajá.
Y creo que tiene una historia. Creo que una vez leí la historia de la canción, ahora no me acuerdo, pero no sé, me recordó un poco eso también. Sacana, sacana, sacana. Así es como que sacana significa pescado y así es como que así arranca la canción.
Uy, quiero escuchar. Eso me parece un desafío más grande que escribir 19 canciones que hablan de departamento de Uruguay y de yerba. Una canción que diga pescado, pescado, pescado. O sea, cosa más fea en la letra.
Bueno, pero digamos, el pescado en Japón, digamos, no necesita mucho marketing.
Claro. ¿Quieren escuchar la canción de la yerba una vez más? ¿O ya está?
¡Sí! Más fuerte, no los escucho, chicos. Es la típica de los títeres.
O sea, si quieren, podemos hacer un podcast paralelo. Dedicamos 10 episodios a cada canción y hablamos de las armonías vocales, de las performance, instrumentación, entramos en detalle. Esto fue muy superficial.
Armiño Podcast.
De Severance, claramente sí hay podcasts.
¿En plural?
No sé. No. Yo encontré uno.
Wow.
Encontré dos. No, encontré uno que hablaba de Severance solo y otro que hablaba de distintas cosas, pero estaban hablando de Severance.
Es buenísimo el mercado paralelo que producen las series así de culto. Sí. Como viste, The Office.
Sí, sí.
Hay varios de los actores de The Office que tienen su propio podcast donde solo hablan de The Office.
Claro. Y ni hablar fans que hacen podcasts para hablar de The Office.
También.
Vamos a hablar de la serie de Apple TV Plus que se llama Succession, que no se llama Succession. Vamos a hablar de la serie de Apple TV Plus que se llama Severance.
Ah, pero hay una que se llama Succession también.
Sí, sí, sí. ¡Ah! Que hablamos la otra vez de esa.
¿Lo hablamos?
Yo hablé de la música un poquito.
Con razón mi confusión. Yo sabes que todo este tiempo...
Sí.
Porque vos me dijiste que vea Severance y varias otras personas me dijeron que lo vea. Uh-huh. Finalmente lo vi sin ver un trailer, sin ver nada. No...
Spoiler free, sí.
Pero yo tenía la idea todo ese tiempo de que trataba sobre una familia que...
Que tenía la herencia.
Que una herencia, algo así.
Ah.
El nombre no tenía sentido porque Severance no significa eso.
Sí.
Claro, es que los nombres se parecen mucho y es como que mi mente los cruce.
Claro. Bueno, estimado oyente Picero, si no viste la serie, yo recomiendo que frenes acá el podcast. No vamos a hablar de nada más que la serie de acá hasta el final del episodio, seguramente.
Sí.
Y para mí está bueno... Yo entré, igual que Pedro, totalmente spoiler free. Yo no sabía de qué se trataba la serie. Y para mí la experiencia es muy diferente si te cuento más o menos de qué va a si entras... O sea, es otra experiencia y, no sé, a mí me gusta la experiencia de entrar sin saber nada.
Sí, yo creo que para mí fue valioso eso.
Claro, así que mi recomendación es frenar. Son 9 episodios, no es mucho.
Claro, tenés tu primera oportunidad de frenar acá. Creo que sí. Vamos a hacer igual para el que se quiere quedar un poquito más. Todavía una pequeña descripción de la serie sin spoilers.
Sí, pero no lo hagas.
No lo hagas.
No.
Ah, y por cierto, antes de que corten.
Sí.
Porque muy poca gente tiene Apple TV, digamos la verdad, digamos.
Ah, sí.
Es un problema serio ese, porque es una muy buena serie, creo que es...
Pero ya que digas que es muy buena, entra en mundo spoiler. Es como cuando dije que la canción de Arminio era lo mejor que te iba a pasar en la vida, después la escuchaste y dijiste, una canción de yerba. Pero bueno, dale.
Pero, aclaración, Apple TV tiene un free trial, ¿no? Puedes probarlo durante una semana gratis y una semana, si no estás con el tiempo muy corto, te alcanza para ver la serie. Son 9 episodios.
Sí. Y me comentaron que existe una plataforma que se llama Streamio.
¿Qué estás diciendo, Javier?
Que no hay que usarla porque no creo que sea legal. Pero, o sea, lo que quiero decir es que hay gente que la está mirando por ahí y hay que denunciarlos. Porque es gratis y funciona bárbaro y se ve increíble, me han dicho. Y no hay que hacer eso, porque está mal.
Claro
porque
la gente, no, claro.
Ben Stiller, que es el director de la serie, dedicó mucho tiempo y dinero en hacerla y vos la vas a ver pirateada. No.
Chirlo.
Entonces haces el free trial y después olvídate de renovar. Entonces le das tu dinero a Apple, que pobrecitos invirtieron en esta serie y no ven un peso y tienen que darle de comer a sus familias.
Los pobres empleados de Apple que no llegan a comer a fin de mes.
Pensá en esa pobre gente y no seas un pirata y denuncia a tus amigos. Streamio.com, no necesitas ni hacer un usuario, anda bárbaro y qué vergüenza mundial que vayas a hacer eso para ver la serie a tu propio tiempo. No estamos endorsing la piratería.
Claro que no.
De hecho, yo tengo por un iPad o algo que compramos, nos dieron un año gratis, creo, de Apple TV Plus.
Ah, mira.
Así que si te compraste algún producto de Apple, es probable que tengas un trial extendido incluido con tu compra. Si no viste Severance, chau. Ahora Pedro va a hacer una sinopsis sin mucho spoiler, pero que no tenés que escuchar.
Pero ahí vean la serie de Mundo Prehistórico también en Apple TV, que está bastante bien.
Ah, no la vi.
Sobre dinosaurios.
No me di spoilers. Ya me dijiste que es de dinosaurios.
Ups, perdón. Bueno, Severance. Creo que si ves el tráiler... ¿Vos viste el tráiler después de haberla visto?
No.
Probablemente llegás a enterarte de qué significa Severance. Severance es como un procedimiento quirúrgico mediante el cual tu cerebro pasa a bifurcarse de cierta forma. Una parte de vos conserva todos los recuerdos que tuviste hasta ahora y la nueva parte de vos es como si tuviera amnesia y empieza como a generar sus propios recuerdos a partir de ahí y cada una de estas dos personalidades se activa según el espacio en donde estás. Esa es como la premisa de ciencia ficción de la serie, ¿no? Hasta ahí me atrevo a decir eso, no es spoiler.
Sí, para mí, si escuchaste eso y no viste la serie, ya te spoileaste todo, no importa, anda a verla, listo, ahora sí, andate, chau. No te queremos ver más acá.
Bueno, ahora entramos en territorio completamente libre.
Ok, bienvenidos a los que ya la vieron de vuelta.
Sí. No sé si empezar por decir que me pareció fantástica la serie, es la mejor serie que vi este año hasta ahora.
Sí, me gustó mucho también. Entré O sea, generalmente a la noche no me gusta ver cosas tipo muy thriller, muy estresantes. Y a Guille sí. Y la encontramos ahí, no teníamos idea qué era. Y ella me dice, mirá, pero bueno, la dirigió Ben Stiller, debe ser graciosa. Y yo miro tipo las tres palabras que aparecen abajo y dice tipo, no sé qué decía, thriller, dark, y no sé si estaba la palabra comedy. Y dije, me parece que esto no va a ser tan gracioso.
Sí.
Pero la vimos igual y la verdad que valió la pena.
Yo me enteré que lo dirigía él cuando terminó el primer episodio y salieron los créditos. Y la verdad que me sorprendió porque sí. No es Ben Stilleresco para nada.
No, habiendo dicho eso, vi una entrevista a Ben Stiller en la que él dice, para mí es medio graciosa, tipo, entiendo que es oscura y tensa, pero para mí hay humor y como que hay cosas de humor. Y cuando la vi por segunda vez, le pesqué mucho más el humor y como uh-huh. lo pude ver de un modo.
Bueno, a mí hubo partes que me hicieron reír mucho. Me reí a carcajadas con todas las escenas donde leen del libro ese, The You You Are.
Sí, es excelente. Está todo muy bien hecho. Casi te diría como una canción de Yerba Arminio. Muy bien construido, tipo
sí.
Fotografía, diseño de sets, de vestuarios, es todo como impecable.
Es cierto, creo que yo suelo ser muy quisquilloso, suelo ser bastante basura para ver cosas. Y no encontré nada que me molestara. Y sí, es como que noto que hay una atención al detalle que no se ve, no es muy común.
Sí. Aparte pensá que la mitad o más de la serie está filmada en interiores, en un sótano, no hay ventanas, no hay luz natural y es todo luz de arriba. Uh-huh. Y así todo se ve tipo increíble y variado y como que es cautivante.
¿Vos la viste dos veces?
No vi toda dos veces. Vi el episodio 1 y 2 por segunda vez.
Ah, igual que yo.
Ah, bueno.
Pero te ha pasado lo mismo que a mí, que empezás a notar un montón de cosas que no notaste la primera vez, ¿no?
Sí. Una cosa que siento que está como muy bien lograda, que siempre me preocupo por tratar de entender cómo está logrado y no siempre lo logro, es esto de suspension of disbelief que hablamos
sí.
varias veces. Porque claramente la tecnología de la que están hablando no existe y posiblemente nunca exista. Es muy fantasioso.
Bueno, la operación sí, pero digamos que eso lo tenés que aceptar o aceptar. Si no aceptaste eso, es como que...
Claro. Pero cuando lo estás viendo no dudás, digamos.
Igual hay algo que para mí se pasa, que es la tecnología del ascensor, la que detecta sí. códigos.
Bueno, igual de eso podemos hablar, porque queda la duda de si el ascensor detecta códigos o no. Porque ellos están siendo monitoreados todo el tiempo con cámaras, entonces perfectamente puede no haber un detector de códigos en el ascensor.
Es cierto.
La vieron escribir la nota, la vieron que se escribía en los brazos, como que cada vez que ella está a punto de meterse con un código, ellos ya saben.
Sí. Sí, es cierto, y además hay varias escenas donde te muestran a Cobell como la directora y también a ¿cómo se llama?
Milchek.
Observándolos por...
Espiándolos.
Por cámara.
Sí. O sea, no me queda 100% claro de que tienen esa tecnología.
Sí.
Igual también es raro esto de que el Severance esté manejado tipo espacialmente, que cuando están en el sótano se activa el chip y cuando no. Pero bueno, después en la serie ves que lo pueden activar y desactivar remotamente también. Sí. O sea que perfectamente puede no ser algo espacial, sino que cuando pasan por cierto punto se activa y ya.
Claro, yo lo entendí así, como que hay algún tipo de umbral que activa el chip. Sí. ¿No?
Por cierto, la escena de la operación, cuando le ponen a Heli el chip,
sí.
es medio cómica también. Cuando la vi por segunda vez, como que cuando la vi por primera vez es medio gruesome.
Sí.
Tipo medio impresionante, tipo te muestran el cerebro. Pero es como, al mismo tiempo, es medio graciosa. Tipo, entran con un taladro.
Sí.
Hasta taladrarle el cráneo y después esa jeringa medio retro.
Que además es muy gráfico. Cuando taladra ves el aserrín del cráneo.
Claro. Pero es gráfico y es medio gracioso también, me parece. Y tipo, la imagen de radiografía de la cabeza del cráneo que se ve en el costado.
Moviéndose cuando habla también.
Sí. Y ella está ahí muy pancha y ves cómo entra la jeringa y deposita el chip que después le salen alitas.
Sí. Hubo un detalle que noté la segunda vez que lo vi. Uh-huh. Que de hecho la primera vez que lo ves es imposible, pero ¿viste las cinco preguntas que le hacen a Heli cuando se despierta?
Sí.
Una es, ¿cuál es el desayuno sí. favorito de Kier?
Sí, de Egan, sí.
De Kier Egan. Y después ves que cuando, creo que en el siguiente episodio, antes de que lo operen,
sí.
Milchik le cuenta cuál es el desayuno favorito. O sea que es como sí. un test a ver si recuerda algo que ocurrió hace poco, ¿no?
Exacto, sí. Y de hecho, o sea, bueno, máximo spoiler, tipo, pero si estás escuchando esto y no viste toda la serie, ya te fuiste advertido. cuando te enterás que ella es la hija y nieta de ellos, de los Egan, más todavía te puedes imaginar que ella sabe qué desayuno le gustaba. O sea, si ese es el folclore popular acerca de su abuelo, supongo.
Claro.
Como... Pero sí, en el episodio 2 le menciona lo de los 3 huevos crudos que comía en la mañana.
Sí. También teniendo esa información, la segunda vez, ¿viste cuando ella sale, se quiere escapar y sale a la escalera de emergencia y está ahí Milchick?
Sí.
Le dice, es un milagro que hayas decidido hacer esto. Es como, estamos tan entusiasmados. Sí. Y en el momento claro. No te das cuenta. Es como...
Cuando lo ves por primera vez decís, tipo, qué chantas que son que le dicen esto a todo el mundo.
Claro, exacto,
tipo,
tal cual.
Te están lavando el cerebro a todo momento, qué malditos. Claro, cuando ya sabes decís, ok, entiendo por qué. Ella es especial, en serio. Una de las pocas cosas que me costaba tragar un poquito es que el Auti de Heli sea tan hijoputa con el Ini.
Sí.
El video cuando ella trata de renunciar y le dice, no vas a salir de ahí nunca y si vos me tratás de hacer daño, te voy a dejar ahí por la eternidad, una cosa así. Y decís...
Lo peor igual para mí es cuando le dice, yo soy una persona, vos no.
Sí, no me acordaba de eso. Pero como que estratégicamente no tiene por qué decirle eso a su Ini. La está queriendo hacer enojar. O sea, eso no tiene...
Estratégicamente es una mala jugada. Y de hecho, claro. Digamos, lo siguiente que intenta hacer es matarse en el ascensor, ¿no?
Claro,
que
sí.
Lo hizo muy bien porque se empezó a ahorcar antes de que baje el ascensor y cuando empezó a bajar ya cambió a su Auti. Y, sí, y era su Auti que se estaba ahogando.
No puede hacer nada. Claro.
Es una escena muy fuerte.
Sí.
Pero estaba como hinchando por ella a la vez. Es como que está...
Que se muera.
Logrando su venganza, ¿no? Y,
claro, sí. Sí, 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 sí. ¿Querés que logre matarse?
Exacto, sí.
Es muy loco. Es muy bueno, haciendo un poco de zapping de distintas cosas, el momento que te das cuenta cómo es la continuidad de la conciencia del Ini y el Auti, que el Auti, en su línea temporal, se mete al ascensor y instantáneamente sale del ascensor,
sí,
sintiéndose más cansado.
Sí.
Y el Ini... sale el ascensor, trabaja todo el día, se mete al ascensor e inmediatamente está de vuelta ahí, como instantáneamente.
Imaginar eso es como... Es tan infernesco, ¿no? Es como...
Sí, creo que también hay tantas series que tratan el tema como del infierno o de... Ay, no me sale el nombre de esta serie. Ah, The Good Place. Tipo, The Good Place. O esta otra que mencioné una vez que se llama Upload, que es como para uploadear tu conciencia una vez que te moriste. O hay una de Fred Armisen ahora, que no me acuerdo cómo se llama, que también es como el más allá. Y está como muy de moda eso. Empieza esta serie y decís... Bueno, obviamente esta es una especie de purgatorio, ¿no? De hecho, el episodio 1 se llama algo acerca de Hell, ¿no?
Good News About Hell o algo así.
Sí. La piba se llama Helly.
Sí.
Como que decís, esto es el infierno claramente. Y parte de lo que está bueno en la serie es que te das cuenta que no, esto es tipo una creación humana en la vida.
Sí. Que de hecho hace alusión a eso Cobell con... Que es muy raro eso, que hace una referencia a su madre, dice... cuando habla con Mark le dice...
Sí.
Vos sabes que mi mamá era atea y decía que el infierno es una creación humana, pero lo malo es que el ser humano tiende a crear todo lo que imagina.
Sí. Y después cuando está hablando con Mark afuera...
Claro. Le dice lo opuesto.
Mi madre era católica.
Era católica.
Sí.
Es muy raro eso. Ese personaje es muy misterioso.
Sí.
Nunca se entienden bien las intenciones.
No. No se entiende si el hecho de que vive al lado de él es como obra suya o si es obra de la empresa. Como que ella se infiltra sin permiso en la vida de él más de la cuenta.
Sí,
¿viste?
Sí, sí.
El personaje de ella es espectacular. Esa actriz es brillante.
Sí, sí. Todo el cast me pareció muy bueno.
Sí, todo el cast es tremendo.
Otra cosa es que... Es como que los cines, ¿viste? Retienen mucho conocimiento. Obviamente... saben un montón de cosas de cómo funciona el mundo, pero a la vez tienen una cierta inocencia de no entender del todo cómo son las cosas y que
sí.
Para ellos eso es normal, porque es lo único que experimentaron.
Uh-huh. Sí.
De hecho, cuando me impactó mucho la escena en que Miss Casey, la que es también la esposa de Mark, le dice que ese tiempo que estuvo cuidando a Heli en la oficina de Macrodata Refinement, porque estuvo como, no sé, 100 horas despierta en su vida. Y casi todas esas horas estuvo trabajando en el Wellness Room, no sé cómo se llama.
Sí, Wellness Center.
Sí, Wellness Center. Y es muy fuerte porque, claro, te das cuenta que su existencia empezó ahí. Entonces, por más que sea como un infierno, no conocen otra cosa a la vez.
Sí, hay un pequeño gris que es como que vos sabés, o te vas enterando que ella no tiene Auti, lo cual al INI de ella no debería hacer la diferencia, porque ningún INI sabe acerca de su Auti, ¿no? Pero ella está muerta en el mundo real, supuestamente. Claro. Y como que a ella la mandan abajo cuando deja de trabajar, no la mandan arriba. Que eso queda, tipo, no explican qué pasa abajo.
Sí.
Pero bueno, ella no tiene colegas y trabaja pocas horas, algo, entonces por eso tiene tan poca vida, digamos. Y no queda claro, no sé, cómo la capacitaron para ser experta en wellness, aunque no es mucho lo que tiene que hacer.
No.
Sí, es interesante eso de la ingenuidad que tienen. Y como, claro, no leyeron nunca ningún libro, entonces la especie de religión que hay alrededor de la empresa son sus libros.
Uh-huh.
Y cuando aparece un libro más, como que lo devoran y lo memorizan,
sí.
Como lo toman como palabra santa. Es muy como tierno. Ay, el personaje del cuñado de Mark
es
brillante.
Las cosas que dice en el libro, cosas como industry is nothing but dust. Y separa la palabra industry, le quita in y tree y deja dust. Y todas esas como cosas de I'm 14 and this is deep. Como viste ese subreddit.
Sí. No, pero entiendo. Lo de que están como preparándose para recibir al bebé y tienen las tres camas. Él está como tejiendo las sábanas a mano para las camas del bebé. Y ya tiene las tres, todas las camas que va a usar en su vida están ahí para que no sufra el trauma de tener que cambiar de cama.
Trauma irreversible.
Sí. Esas son las cosas que son graciosas.
Sí.
La cena sin comida. ¿Qué pensaste de la cena sin comida? Debe existir igual, ¿no?
Y alguien lo debe hacer, qué sé yo, gente que hace ayuno. Sí. Pero también me parece muy curioso los seguidores de él. Los que están en esa mesa en particular y los que están en la lectura del libro más adelante.
Sí, sí.
Son también gente como particularmente rara, que no sé si hay algo más oculto ahí.
¿Con sus seguidores, decís?
Sí.
No sé, digamos, yo en el mundo real... Hay una gran abundancia de gente que busca como espiritualidad en fuentes recontra dudosas.
Es verdad.
Si yo pongo un cartel que hago lectura de chakras en tus empanadas y me dejo el pelo largo y soy medio convincente, te junto 100 adeptos en poco tiempo.
Sí. También es curioso, digamos, qué tipo de recuerdos... Supongo que lo mismo que una persona con amnesia, ¿viste? Donde no recuerda nada sobre su vida personal, pero sí de cosas de cultura general, ¿no? Y
sí.
Está, por ejemplo, cuando sale en el último episodio, Irving de repente sabe manejar, ¿no? Eso me llamó la atención. Que
claro.
Se sube al auto. Es como que él mismo creo que se sorprende un poco de que tiene la habilidad de manejar.
Sí, con Irving es muy interesante que... Él es John Turturro, ¿no? Que... Que su vida entera como Auti era como una manifestación de lo que le quedaba en el inconsciente de la tortura del laburo, ¿no? Como que estaba pintando el ascensor que va para abajo.
Sí.
Que nunca se lo ve a él tomar ese ascensor, que parece como la tortura máxima. Y su vida era eso y anotar un registro de toda la gente que trabajaba en la empresa. Como algo estaba buscando, pero él no sabía ni qué estaba buscando. El último episodio es una obra maestra y es muy fuerte, tipo, cómo mantiene la tensión durante todo el episodio.
Sí, a mí en realidad... Me gustó, pero me...
Te decepcionó también.
No me decepcionó, pero el hecho de que terminara en ese cliffhanger y que un poco sentí que los tiraron ese episodio. Digamos, es un poco lento. Sí. Es el episodio más lento de la serie, me parece. Y termina en ese cliffhanger tan fuerte. Por lo menos sabemos que a la serie le fue bien y no la van a cancelar, van a hacer la segunda temporada.
Claro. Yo tenía la esperanza de que cierren con un nudito y se termine ahí y sean 9 episodios y no haya más. Y me da un poco de bronca decir, me van a empezar a abrir puertas ahora para que hacer otra temporada.
Sí. Y también está el miedo de que ahora, la primera temporada es impecable. Todavía la pueden cagar.
Seguro, seguro.
Y digamos, es una serie que, digamos, abre muchos misterios. Muchos los resuelve y eso está bueno. Porque había una época que estaba series como Lost, que como tiene infamia porque abría misterio tras misterio. Y te enganchaban con todo eso y al final no hay resolución de nada. Termina la serie y es como que en realidad solo los escritores nunca pensaron el misterio completo, sino solo te plantean algo misterioso y no tienen la resolución de eso.
Claro.
Severance en muchas cosas te abre misterios y después un poco te los resuelve. O te los va atando con otras cosas y decís, eso tiene más sustancia. ¿No? Como por ejemplo, no sé, las cabras.
Sí.
Están las cabritas y después están cuando viste... ¿Cómo se llama el que tiene el waffle party al final?
No me acuerdo el nombre del personaje.
Yo tampoco, pero se come sus waffles y después tiene como un show de danza y salen cuatro personajes con máscaras y uno tiene una cara de cabra.
Ajá.
Y yo me di cuenta la segunda vez que lo vi, pero hay un cuadro que está fuera del Wellness Center que está una imagen de Kier pegándole a cuatro personajes con un látigo.
Ajá.
Y son esos cuatro personajes que están bailando al final. Y además, creo que los cuatro personajes representan como maldades humanas, como no maldades, como...
Claro, los four temperaments.
Claro.
Que es como una noción antigua de las... de cómo funcionaba el ser humano.
Exacto. Pero el punto es que, bueno, todo es como que se va atando entre sí.
Dylan se llama, ¿no?
Sí, Dylan. Y me va convenciendo de que tienen pensado que hay detrás. Tengo esperanza de que no la arruinen con una segunda temporada, pero al mismo tiempo me da mucho miedo.
Sí. Yo, por ejemplo, hay cosas que creo que no van a develar nunca, que es, por ejemplo, de qué trabajan. O sea, qué es lo que están haciendo en las computadoras, ¿no? ¿Qué es el macro data refinement? Y me interesa saber si tenés hipótesis vos.
Y eso es otra cosa que es muy raro, eso de que tienen esa sensación visceral a reaccionar a los números. No sé, imagino que tiene algo que ver con el chip. O sea, el chip debe estar generando eso, ¿no? Pero...
claro. O lo genera el chip o es mentira y, digamos, es simplemente... su gestión, y los tienen perdiendo el tiempo ahí, y no están haciendo nada, y como sienten que están sintiendo miedo, y ponen y la computadora les confirma que lo hicieron bien, y tal vez no están haciendo nada.
Puede ser.
Como que puede ser toda una especie de experimento social.
Lo que sí vi es que, y esto lo vi en algún video de que hace análisis de la serie, que la interfaz que ellos tienen, tienen como esas cajitas que se abren y salen como unos menucitos de las cajitas.
Sí.
El menucito que sale tiene unas letras y unos colores. Y una interpretación que vi dice que esos son los mismos temperaments, lo que decías vos antes, de los cuatro personajes, eso es la cabra, el...
ah,
¿cómo se llama? El jester.
Claro, el bufón.
Claro, porque también cuando le explican a ella que los números le tienen que generar sensaciones, hacen énfasis en que a algunos le van a generar miedo, pero primero dicen, te genera sensaciones.
Sí.
Y uno de esos cuatro temperaments creo que es la cobardía. Y puede ser que el miedo eso que genera tiene que ver con eso. Y otros números le generan otro tipo de sensaciones.
Claro. Está bueno. Interesante. No había pensado eso.
Pero de ahí a qué es lo que están haciendo... También leí, escuché de teorías, pero que esas son más voladas y...
ninguna tan volada como las que presentan Dylan y...
ah, cierto. Que decía... uno era que estaban censurando películas, ¿no? Censurando palabras, malas palabras en películas.
Eso, Irving pensaba eso. ¿Y Dylan qué pensaba? Ah, que estaban limpiando el mar.
Ah, se estaban matando anguilas.
Sí. Es muy bueno. Me gusta mucho cuando hay películas futuristas que usan tecnología y estética retro.
Sí.
Como que los autos que manejan afuera no son futuristas y después abajo es todo tipo de parece, no sé, de los 50s.
Sí, a mí me descolocó mucho porque, claro, todas las computadoras y todo eso, toda la tecnología dentro de la oficina parece de los un poco 50, entre 50 y 80, ¿no? Porque las computadoras son más tipo 80.
Sí.
Entonces lo primero que yo pensé es que la serie transcurre en los 80, pensé.
Sí, pero no.
Después de verlo la segunda vez, en un momento se ve la licencia de conducir de Mark y está emitida en 2020.
Yo ahí también reparé en la patente. Pensé que iba a decir MDR, Macro Data Refinement, pero creo que decía HDR, si mal no recuerdo. Lo vi una vez nada más, pero...
ah.
Como Human Data Refinement, puede ser, no sé.
O sea, ahí no sé si estás leyendo de más o no, tal vez.
Ese plano de la patente tiene que estar por un motivo, como que no lo van a dejar.
Sí, sí.
No van a poner una patente random. Ah, hay tantas cosas espectaculares, o sea...
sí.
El hecho de que como, no saben si tienen familia, no saben si tienen hijos... y como eso, tipo, a Dylan lo va torturando cuando descubre que tiene un hijo.
Sí.
El romance entre John Turturro y Christopher Walken.
Es fantástico.
Es hermoso. Es tan bueno.
Sí. Y también las facciones entre departamentos, como... hay...
sí, como inventaron la pica.
Claro, inventaron como una guerra preexistente que es una fantasía. Pero es muy raro como toda esa... es muy raro también, digamos, a qué se dedica ese otro departamento.
Sí. Totalmente, el misterio de Design and Optics.
Algo curioso es que cuando Macro Data Refinement descubre que eran más de dos personas, ¿no? Que estaba todo ese equipo detrás con las impresoras 3D, que estaban haciendo regaderas en ese momento.
Sí.
Pero alguien dice que... alguien hace el comentario de que el mes anterior les habían mandado a imprimir cosas muy violentas.
Ajá.
Que debe significar algo también. Además estaban esas esas tarjetas muy raras.
Sí,
que
las tarjetas.
Dylan lleva una.
O sea, era como una especie de toma de karate.
Sí.
Con estética de folleto de avión, ¿viste?
Sí, sí.
Y que tiene que ser tan importante que no se filtre al punto de que Milchek se mete en la casa de Dylan para despertarlo y, o sea...
Sí.
¿Qué es eso? También es, no, te queda totalmente abierto. El Waffle Party es muy bueno. Inesperado también, como que... Porque aparte tiene los Finger Traps, que es como...
Sí.
La porquería más grande del mundo. ¿Cuál era los otros?
Claro, era según el porcentaje que completaban el archivo, ¿no?
Sí.
Creo que era que un 10% te dan una goma a borrar, 25% te dan la trampa para dedos.
¿Y después qué más había?
50%, no sé si era... No sé si el... No, el retrato era el 100%, ¿no?
No, el retrato era algo especial. Pero el Waffle Party, como que ves tipo... cada cosa es lo que dicen que es. Tipo, el Finger Trap es un Finger Trap. El Egg Bar...
Sí.
Si bien dicen que son tipo realmente ricos los huevos, es una bandejita. Pero el Waffle Party no es solamente tipo comer waffles.
Sí.
Es una cosa tipo perversa, re loca.
Toda la onda con la familia Egan me generó sensaciones muy Scientology.
Uh-huh.
Donde sí. Es como que tienen toda una mitología, toda una como una filosofía muy, muy bizarra, toda desarrollada por este tipo de Kier, ¿no?
Sí, recontra sectario.
Sí.
Está buena también la idea... Que te introducen de que el Severance se puede usar más que para trabajar. Como que las embarazadas pueden usarlo para como no acordarse del sufrimiento del embarazo y del parto, ¿no?
Sí, pero o sea, si lo pensás, es como que en el mundo real, si fuera algo que existiera, por ahí habría gente que le encontraría ese tipo de usos prácticos. Habría gente que por ahí lo querría hacer. Pero hay algún motivo que no se entiende.
Sí.
El abuelo o el padre, no sé, de Haley, cuando se encuentran al final,
sí.
Insinúa que quieren que el mundo entero... Hacer el procedimiento.
Uh-huh.
Y digamos, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene?
Sí.
Con eso?
Sí, puede ser cualquier cosa. Como es abierto lo que puede hacer ese chip. O sea, el nivel de control.
Sí.
Por otra parte, como que no pueden hacer literalmente lo que quieren. Porque si el tipo se robó una tarjeta y no saben dónde la escondió, cuando Dylan se robó la tarjetita y tienen que ir a la casa para preguntarles como...
Bueno, eso es un punto a favor de que la tecnología del ascensor existe realmente. Porque la tarjeta no tenía letras,
sí.
¿No? Y o sea, supuestamente es lo que detecta.
Pero no la sacó del trabajo.
Ah, ¿no?
No, la había escondido en el baño.
Ah, es verdad, sí. Tienes razón.
Sí. Quería hablar un poco de la música de la serie.
La música es muy buena.
Es muy buena. ¿Qué sensaciones te dio a vos? ¿Qué...
Acompaña muy bien las sensaciones. O sea, el tema principal, después de ver un episodio, termino silbándolo, pero ahora no lo puedo reproducir.
Sí, es algo así.
Ese. Es como que... O sea, acompaña muy bien el misterio, acompaña muy bien la sensación de pesadez un poco de...
Sí.
De la vida de los Innis.
Yo escuché una entrevista del compositor, la única que había, que yo encontré. Dice que inicialmente él compuso como música para los Innis y música para los Autis. Iba a ser como dos mundos musicales.
Sí.
Y él había escrito un montón de material antes de que filmen incluso. Y a Ben Stiller le llamó la atención una partecita, parte B de un tema... Que terminó siendo el main theme, porque Ben Stiller dijo, va por acá. Y decidieron al final como que no haya música de Innis y Autis, sino que haya como una música central que como que representa medio el misterio que queremos develar.
Claro.
Y creo que está bueno cómo funciona. Está muy bueno ese theme, ese tema, cómo se rehúsa, se estira, o sea, cómo va apareciendo, está muy bueno. Pero también están muy buenas las otras músicas, como esas bossa novas, retro, esa secuencia cuando... Lo conocemos al Ini de Mark caminando por los pasillos.
Sí.
Y como que viene de estar llorando en el auto y entra al laburo y como que se le despejó completamente el cerebro, saca el pañuelo con mocos del bolsillo
y lo tira así como si nada.
No entiende por qué lo tiene y lo tira. Y esa bosa es muy buena, es como acartonada, medio de ascensor, pero.
Sí.
Como que representa muy bien la felicidad ilusoria acartonada que hay ahí abajo.
Uh-huh.
Y tuve un sueño. Como les conté la otra vez que soñé con Bitcoin, con el precio de Bitcoin,
sí.
Que se iba a los números negativos. Me desperté, tipo, cuando estaba viendo Severance, me desperté pensando en la melodía esta. Y como que mi sensación era que esta melodía tiene como un componente que siempre se mantiene igual. Y después tiene un componente que baja. Y como que sentí que era como... Dije, por este tipo, el compositor lo pensó como el mundo de arriba... no se entera de lo que está pasando abajo, pero el mundo abajo se mete cada vez más en las catacumbas. Y esa era mi sensación, como de esta parte de arriba es siempre igual. Y esta de abajo, como que... Es un stretch. No digo que lo haya pensado así. No escuché que el chabón diga que fue así, pero fue una sensación que me dio.
O sea, si fuera así, no sería raro. Para mí acompaña... O sea, también algo que está muy bueno de la serie es la intro, que es todo
sí,
CGI.
Sí.
Que creo que contrataron un artista medio independiente alemán o algo así, que hace así arte digital. Pero la temática de la intro es un poco la simetría o... ¿no? Es como que todo el tiempo jugando con esas imágenes donde entra Mark por un lado, es como su Audi y del otro lado de Lini, y siempre es como una imagen medio simétrica. Y en la serie también, sobre todo en los primeros episodios, notas muchas tomas que son perfectamente simétricas.
Sí.
Y no sé, iría bastante de la mano de eso, si tu teoría es acertada.
Claro.
Como una decisión estética que abarca un poco toda la serie.
Claro, claro. Y esos cuatro acordes... son básicamente toda la serie, son esos cuatro acordes.
Sí.
Que es como, es una nota pedal abajo, abajo siempre hay un do, y empieza, arranca con un do menor, pero después superpone otros acordes encima. Algo así es, pero es un recurso recontra usado en el cine, ¿no? Esto de nota pedal, como este tipo de estructura que se mueve arriba de un pedal. Pero, no sé, también funciona muy bien en este contexto, por algún motivo.
Y no cansa, además, que
sí,
cuando tenés así un tema que se repite tanto, a veces te agota, ¿no?
Sí. Ahora, en esta entrevista, al compositor le preguntan si se inspiró en algo para el score, y cita a una música de una peli de los 70s, que a ver si la encuentro... Creo que está bueno escucharla. The Conversation se llama la película, no sé si la viste.
No me suena.
Yo no la vi.
Sí. Pero sí veo la similitud.
Hay una similitud.
Sí.
Y el último episodio da para analizar la música en detalle, porque hay como una... ¿Cómo te mantiene agarrado a lo largo de todas esas escenas?
No me acuerdo, pero me imagino que sería algo como... O sea, por más que va saltando de personaje en personaje y te está mostrando lo que está haciendo cada uno, es todo medio un continuo, toda esa tensión.
Es
de...
como toda una gran pieza, sí. Sí, sí, sí. Y va subiendo de octanaje un poco la música. Está muy bueno el aspecto como de sound design de la música también, que es tipo un efecto que no lo puedo describir con palabras. A ver si aparece acá al final del main title. Ese sonido.
Ese sonido es muy bueno.
Que es como una alarma distorsionada y entrecortada.
Sí.
Como muy gateada o cortada.
Me recuerda a las escenas en que está Petey, que tiene esa la enfermedad de la... ¿Cómo se llama? Lo llama él, de reintegración.
Sí.
Donde de repente empieza a alucinar que está todavía en la oficina y empieza en el mundo real... está afuera, pero tener diálogos con los personajes adentro de la oficina.
Sí.
Y hacen estos cortes así un poco de esa onda donde así es entrecortado. No sé si usaron ese sonido ahí, pero me suena un poco.
Probablemente, sí, pero creo que lo usan en distintos lugares. No sé si solamente ahí. El efecto del ascensor es muy bueno también.
El de la cámara.
Un videito que explicaban cómo lo hicieron.
Sí. Que es un...
Yo me preguntaba si era CGI o si era un efecto como de los lentes.
Sí, el de Hitchcock, ¿no? El de vértigo.
Sí, es como un pariente de ese efecto, me parece. Pero dice que la DF, la directora de fotografía de la serie, dice que lo hicieron con algo que se llama un Zolli, que es la combinación de entre un dolly y el zoom, pero está hecho tipo con un láser que sale de la cámara, que mide la distancia exacta que hay entre la cámara y el
fondo
sujeto, y te ajusta el zoom automáticamente. Entonces lo puedes mover manualmente o lo puedes mover robotizadamente, pero como que te lo ajusta perfecto.
Sí.
Y es como que se ve como si se ensanchara la cabeza.
Vos dijiste que entraste a ver la serie sin ver el trailer ni nada. No sabías de qué se trataba. En el primer momento que entra el ascensor y viste ese efecto, ¿qué pensaste?
Ay, no me acuerdo qué pensé. No me acuerdo. Aparte, en la linealidad de la historia no me acuerdo qué información tenés a esa altura.
Creo que esa escena viene después... de la primera parte que te muestran cuando se despierta Haley, Pero primera, la primera toma de la serie es Kelly en la mesa, ¿no?
Claro.
Y escuchás la voz de Mark, pero no sabes qué está pasando, no sabes quién es Mark, no sabes nada.
No.
Y después ves a Mark llorando, y después se toma el ascensor, y ves eso.
Pero como que ya no sabes exactamente lo que es el tema del Severance, pero ya lo presentaron un poquito, ¿no? Como que...
No, no realmente. Ese punto todavía no lo presentaron. Yo, cuando vi esa escena, dije, acá algo quisieron decir, pero no entendía qué estaba pasando.
Claro.
O sea, sí, a ese punto lo único que sabes es que Haley no tiene recuerdos.
Claro, le dicen que se sacó un perfect score y le...
No, a ese punto no, todavía no.
Ah, todavía no te dicen.
Creo que en...
No, sí. Sí, porque cuando es verdad, abre la puerta...
Abre la puerta y dice, that's a perfect score. Sí. Y ahí cortan a la escena de Mark llorando, me parece.
Sí. Sí, no, sí, está bien. Supongo que a esa altura no entendés nada, pero decís qué carajo están haciendo los ascensores.
Sí.
En el break room es, no sé, pareció también tan creativo como el método de tortura. El personaje de Milchek es tipo...
Es buenísimo, es también como villano es buenísimo.
Sí.
Como tiene esa sonrisa falsa todo el tiempo y cuando...
Sí.
Como cambia así rápido, ¿viste? Cuando pasa a hacer el Milchek malvado.
Sí. Pero el hecho de que él tiene que estar ahí cuando están torturando a la gente en el break room, es como que para él es una tortura también eso, ¿no?
Y si fuera una persona normal diría que sí, pero en su caso no sé.
Claro. Como que se lo nota que se va cansando un poquito, pero... Sí.
Algo que no sé si tiene algún significado es la gota en el logo de Lumon, ¿viste? Que es la O, es un cuadrado con una gota.
Sí.
También en un momento explican que Lumon empezó en el siglo XIX vendiendo, no sé, medicina para la piel o algo así era, ¿no?
Mm. Sí, y como que dicen, sí, fármacos, y después dicen no sé qué otra cosa, como antes.
Sí.
No sé, tiran...
Y, o sea, no sé si la gota está haciendo alusión a que empezó como una empresa de... farmacología, o si tiene algún otro significado.
Claro. Y el board es una cosa también tipo totalmente misteriosa y medio cómica, ah, que con el parlantito.
Que hacen ese como ruidito de estática, o sea, escuchas un...
Sí. Que por un lado decís, bueno, por ahí lo están haciendo solamente para como boludear a los inis.
Pero se lo hacen a Cobel también.
Claro, a la mina esta que es, ¿cómo se llama? Cobel adentro y Selvig sí. afuera. Sí. Selvig. Claro, a ella también le reimporta. Que el board la escuche y demás. Entonces, como que no es un invento el board.
No. Pero tampoco nunca sabes si la mina que es como la portavoz, que no me acuerdo ahora el nombre, pero la de Rulos, que habla por el board.
Sí.
Nunca escuchás el board, nunca escuchás si le están diciendo algo o no por el auricular. No.
Sí, es muy loco como eso, las dinámicas de poder cambian. Tipo, esa mina de Rulos parece que no es nadie, después... Es súper poderosa, pero cuando estás afuera es inferior a Haley. O sea, todos son inferiores a Haley en el mundo real.
Sí.
Pero abajo ella es tipo una rata de laboratorio.
Sí. ¿Viste el manual que leen en los primeros episodios? Donde es como hay un manual que es como manual de orientación y donde les cuentan cosas como los premios que obtienen si completan qué porcentaje del archivo y demás. Todo eso está en PDF, se puede ver creo que en el sitio de...
Ah, ¿sí?
Sí. Está para ver online.
Mira, wow.
Podemos poner links en las notas del episodio para...
Yo pausé un par de veces como para leer un poco.
Sí, hay mucho texto que está desarrollado, digamos, y hay mucho lugar para pausar y leer, de verdad.
Sí.
De hecho, hay muchas teorías que de fanáticos que vienen de examinar esos textos.
Claro.
¿Cuándo sale la segunda? Hay que esperar como un año, ¿no? Una cosa así.
Se va a hacer, no sé si se empezó. Creo que no se empezó a filmar todavía. Wow. Pero...
Qué bronca.
Hay tantas cosas, o sea, es que cada escena da para exprimirla a full. Cuando la mina, la jefa, le dice, a handshake is available upon request.
Sí.
Y el tipo se queda duro un rato. Y dice, tipo, gracias, I would like a handshake, please. Voy a empezar a emplear eso en mi vida cotidiana.
Es como el personaje de Mark, la primera vez que vi la serie, como que le tenía menos respeto. Como que sentía que era medio un tipo torpe y tonto.
Sí.
Pero al final es como que... Siento que es un personaje bastante inteligente al final.
Sí, sí. Sí, bueno, no hablamos nada acerca de como su relación con su ex mujer y el hecho de que como que están testeando al límite que realmente no se reconozcan. Y como que no se reconocen, no se enamoran, tipo...
Sí, no. Y además creo que Cobel está probando eso un poco...
Claro.
No sé, cuando va Mark al Wellness Center.
Sí.
Viste que hay una vela que era de ella y que Cobel se lo roba del sótano de Mark,
no me acuerdo.
Una vela roja y verde.
Uh-huh.
Y cuando Mark después en una escena bastante posterior va al Wellness Center, sí, está Isabel ahí. Y creo que no la puso, y en esa misma escena la ves a Cobell viéndolos a ellos por, sí, por CCTV.
Por el monitor.
Sí, y... sí. O sea, claramente la plantó ahí especialmente para ver si se les despierta algo. Que esto sí. es muy misterioso también, el altar que tiene Cobell en la casa.
Sí.
Que después cuando la despiden lo destroza, lo prende fuego, no me acuerdo. Todo eso también sí. es muy misterioso. Y tiene alguna relación con la madre de ella, creo.
Aparecen como unos tubos que eso yo no lo entendí.
Los tubos tienen una etiqueta con el nombre de la madre. Creo que dice algo así como, no me acuerdo cómo era el nombre, como que te diga Catherine Cobell o una cosa así.
Claro. Como que ella también está haciendo su luto de algo.
Claro, no queda claro si el altar... Porque en el altar también hay una foto de Kier. Uh-huh. Y no queda claro si es un altar dedicado a Kier o dedicado a la madre. Porque, viste, ahí está también la teoría de fans que dice que Cobell está tratando de vengarse de alguna forma de Lumon.
Uh-huh.
Y que cuando la despiden es como que ella venía construyendo confianza desde adentro para vengarse desde adentro. Y cuando la despiden uh-huh. es como que se enoja tanto porque... le tira bajo sus planes. Pero no está, no es algo que está confirmado, ¿no? Es.
Claro.
Es una teoría más.
Sí, también es posible que estén severed ellos también de una manera diferente, ¿no?
Quizá.
Que tengan un chip, pero activado a las 24 horas.
¿Cuál pensás que es la lógica de Mark? O sea, Mark se anota en el departamento de severed para olvidar, para al menos tratar de olvidar un poco a su exmujer.
Sí.
Pero desde su punto de vista, digamos, él lo único que hace es tener menos tiempo, ¿no? Digamos, porque él entra a trabajar y enseguida sí. vuelve a salir del ascensor. O sea que...
Sí.
No sé si el punto es poder trabajar porque tal vez él no se podía concentrar en el trabajo.
Creo que no... Como que no sabe qué hacer consigo mismo y se anota... No sé si es que necesitaba trabajar y no podía rendir en el trabajo, sino que como que cada hora de vida era sufrimiento y de esta manera tiene menos horas de vida. Era como una especie de... O de tal vez decir, bueno, una parte mía no va a sufrir, aunque yo no la reconozca ni la recuerde.
Sí.
No sé, esa es mi sensación. Después está todo el misterio de cómo murió la mujer, porque claramente no murió.
Sí.
O sea, ¿qué hizo Lumon para preservarla? O si Lumon la hizo, fingió su muerte. El árbol en el que tal vez ella se murió en un accidente o algo así.
Sí.
Que es donde él va como a rendirle tributo o a recordarla. Y después el árbol que tiene ella en el consultorio abajo.
Sí.
Todo queda totalmente abierto. Sí, yo estoy bastante seguro de que si hay varias temporadas más nos van a desilusionar.
O sea, sí.
Es como una especie de Lost, síndrome de Lost.
Hay series que lograron, para mí, mantener la calidad a lo largo de varias temporadas y saber cuándo terminar, que eso es lo más importante.
Sí.